El Séptimo Podcast. Amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 28 de nuestra séptima temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi amigo querido Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tom? ¿Todo bien?
Todo bien, vos. Por suerte, vos. Ahí tuve como se me enredó la boca, viste, la emoción de saludarte.
Te salió como un uruguayo, dijiste. Todo bien, vos, dijiste.
Todo bien, vos. Claro, como buen hincha de Peñarol, estoy uruguayo.
Vos decís que sos hincha de Peñarol, muchas veces lo has dicho, como respuesta sí, sí. Seria ante la pregunta de qué cuadro sos, ante
hay mucha un desconocido. Gente que piensa que soy de Peñarol, como mi corazón, que lo siente.
¿Quieres contar carbonero. Exactamente de dónde viene ese amor a Peñarol? Porque no creo recordarlo.
Es que el amor a Peñarol viene de la mano vinculado al cine por el documental. Sí. Hay un documental de Peñarol que sí. Es increíble, Yo soy una persona que no me gusta el fútbol. O sea, no me gusta, no me atrae, no me divierte. Y vi un documental sobre Peñarol. No sé por qué, pero expresaba la pasión por el fútbol de tal forma que me hacía sentir envidia de no ser fanático del fútbol.
Claro.
¿Entendés? Yo siempre sentí que, bueno, o sea, sufro menos, porque, o sea, vos la pasás como el orto siendo hincha de Racing.
Yo la paso como el ojete, sí.
Y la mayoría del hincha, o sea, yo logro como, sociológicamente, logro entender que el concepto del hincha, sin importar el club, es más o menos lo mismo. O sea, el hincha independiente, el de Racing, el de Boca, el de River, siente más o menos lo mismo por diferentes equipos y diferentes escudos. Pero lo mal que lo pasan, o la forma como pasional y cómo les afecta el estado de ánimo, es algo que yo siempre agradecí no tenerlo, porque es una tranquilidad más en la, es una tranquilidad que tengo en la vida que vos no tenés.
No, es irracional, absolutamente irracional.
100%, no tiene sentido. Y vi el documental de Peñarol y lo llevo a un extremo, lo cuento de una manera, aparte siendo uruguayo, como todo más, tiene esa cosa como, no quiero decir como pueblo, porque es como insultante quizás para los uruguayos.
Sí, pero entiendo
como
esa cosa lo que
más
decís.
Chico, más barrial. Uh-huh. Y la gente hablando sobre Peñarol a un nivel completamente desquiciado, ¿entendés? Y me acuerdo que fue de la época que ellos casi ganan una Libertadores y la pierden en la final.
Sí.
Y el tipo, uno de los hinchas en las entrevistas, tipo como documental, el chabón dice: yo prometí que si salíamos campeones de la Copa, me cortaba esta falange y señala el dedo del meñique. ¿Entendés? Y el chabón decía: y me la iba a cortar, porque era Peñarol campeón de la Libertadores. Y lo decía con certeza y la seguridad, decís: estás completamente loco, pero es increíble lo que estás haciendo, ¿entendés?
Sí,
es el nivel de pertenencia que sentís. Y como que al final el documental cierra con una como todos hinchas preguntándoles qué es Peñarol para ellos. Y uno dice como algo como que, yo no sé si, a esta altura ya no sé si mi vida es Peñarol o Peñarol es mi vida. Es como, a ese nivel decís, chao. Y ahí me dice hincha de Peñarol. Así de simple, fue como Peñarol nomás, ¿entendés?
Y aparte es buenísimo, o sea, porque fue en un documental, o sea, esto es un podcast de cine, fue dentro de un documental. Y
nunca vi un partido de Peñarol.
Jamás, bueno, pero no lo necesitas, ya está, quédate con esa idea también.
Tal cual.
Hay una frase que le escuché a Cifrón que dice: yo no sé qué sería sin todas las películas que vi. Y es un poco parecido, es como, no sé qué sería si no tuviese a Racing o no tuviese a Peñarol en este caso.
Tal cual.
Y es eso, boludo, seríamos personas distintas.
Es que 100% es así. Y bueno, ahí viene mi origen. Hasta en un momento intenté hacerme socio de Peñarol.
Había uno para
extranjeros. Sí. Pero te hacían pagar, como era muy caro, entonces dije, no vale la pena.
Y éramos más jóvenes, no teníamos laburo en ese momento.
Sí, sí. Ahora ya no lo haría, pero me parece increíble. O sea, mi fue como de las cosas más cercanas a sentir la pasión del fútbol que tuve en mi vida, digamos. Fue como mi experiencia más cercana a la pasión que capaz sentí vos por Racing, que fue a través de sí. Entonces cae como medio a colación del podcast también.
Me acuerdo que me da gracia que vos te emocionabas porque decías, había un chabón en Estados Unidos que caminaba con la camiseta
de Peñarol, boludo.
Pasó un camionero y le gritó, ¡vamos, Peñarol!
Enfermo. Y el chabón, ese Satanás que estaba en Estados Unidos y se va de viaje y vuelve, y la esposa, tipo, tiene una esposa brasilera, y dice, ¿qué me trajiste de regalo del free shop? Y trae un reloj de Peñarol. Y le dice, ¿pero no había otra cosa? No, solamente había cosa de Peñarol en el free shop, te traje lo que había, no pude elegir otro. ¿Entendés? Un enfermo. Y bueno, qué sé yo, eso me parece como... Siento que se puede interpelar a cualquier club eso.
¿Entendés? Sí, es trasladable, la pasión del India Food es trasladable.
Siento que... A cualquier club. O sea, Peñarol fue el documental que vi y que me lo pudo transmitir de una manera particular que me llegó. Entonces, a partir de ese momento me parece fascinante. Pero bueno,
necesito el nombre del documental para poder ya. Esto es una especie de review del documental.
Sí, creo.
Documental sobre Manchas, Peñarol.
Creo que se llama Manchas.
A ver.
Manchas la película.
Manchas la película, acá está.
Excelente. Sí, bueno. En un momento muestran un video de una peña de Peñarol y cae uno que es el Tony. Que es un jugador como un ídolo.
El Tony como el ídolo ahí, sí.
Y venía, no, vino el Tony. No, estaba haciendo así. Y en un momento el Tony empieza a hacer un partido de fútbol y dice, bueno, los grandes por allá y toda la gurizada conmigo. O sea, todos los nenitos jugando con el Tony, ¿entendés? No, es increíble. Me lo acuerdo y lo vi hace más de 10 años lo vi.
Piel de gallina, pa.
Es de 2011 el documental. Dura 70 minutos. Y la verdad que... Yo les digo que no tienen que verlo. O sea, te gusta o no te gusta el fútbol. Y yo creo que mucha gente que yo lo recomendé no lo vio porque me tomó en chiste. Sí. Pero hay que ver. Son 70 minutos aparte, ¿no?
Hashi lo vio.
Para mí es fantástico. 5 estrellas.
Hashi lo vio, me acuerdo. Lo tenés que loguear en Letterboxd, aunque no lo estés usando, loguealo. Hashi lo vio y también.
Para mí logra transmitir. Una cosa, o sea, logra transmitir la pasión. Entonces, ahí, o sea, 5 estrellas, es muy difícil transmitir pasión en una película. Hacer llorar, me parece que es una fórmula, hasta casi una fórmula.
Es fácil hacer llorar.
Hacer reír es más difícil, pero también hay una fórmula medio.
Sin duda.
Pero para mí, transmitir una pasión como este chabón decir, se iba a cortar la falange del dedo meñique y decís, tiene sentido que se la corte, porque es Peñarol.
Sí,
es la Copa Libertadores.
Su alegría va a ser tan grande que el dolor va a quedar como opacado.
El chabón, cada vez que se vea la mano sin una falange, va a decir: Peñarol salió campeón. No va a decir: no tengo una falange, ¿entendés?
Exactamente.
Así que me parece ese documental. Lo voy a ver de vuelta, es más. Ahí lo voy a buscar.
Anotáselo, lo ves hoy a la noche. Sabes que yo hice una promesa por si Argentina sale campeón del mundo.
Sí.
Pero, para. ¿Les dije? ¿Te dije?
La contaste en el ámbito privado, si quieres compartir acá.
Sí. Si Argentina... Si Messi... Tiene que ir al Mundial Messi. O sea, si Messi juega el primer partido, se lesiona a los 10 minutos, no importa. Porque va a levantar la copa en el último partido. Porque va a ser el capitán igual. Si Messi no va al Mundial, no vale la promesa. Pero si Argentina sale campeón en Qatar 2022, durante todo 2023, hago el sacrificio de no comer helado. Que para mí es terrible.
Para mí, igual. O sea, es medio. O sea, yo te banco con tu promesa, me parece medio pelo. O sea, la promesa tendría que ser: durante 6 meses no veo cine, no veo películas.
No, flaco, no, pues tampoco puedo pedir. No, tampoco voy a plantearme algo que me haga sufrir.
Y bueno,
no puedo tampoco.
Mirá lo que sufre Messi por no tener la copa y que la gente no lo quiere y lo putee hasta ahora que va a abrir la Copa América. Pero bueno, está bien, si no te importa, no te importa.
Promételo vos. Tibio, promételo vos.
A mí me chupa un huevo, que se haga campeón. No,
dale,
me gustaría, pero no voy a prometer.
¿No te gustaría que Messi levante la copa?
Sí, 100%, pero la verdad que si no la levanta.
Sí.
O sea, no me va a cambiar la vida. Como que tampoco me va a cambiar que la levante. Va a ser lindo, va a ser un momento que voy a festejarlo y me va a unir al sentimiento patrio argentino. Lo sumaría sumaría la Copa del Mundo al meme gigante con la silla del tucumano. Con, ¿entendés?
Qué
con
buen
todo
meme.
Eso. Con los premios Nobel.
Vuelve el 1-1 si salimos campeón del mundo. Yo así te lo digo, ¿eh?
Hoy escuchaba un
se mejoran todos los problemas de Argentina.
Escuchaba en un video uno que decía de este Luquitas Rodríguez hablando, decía: imagínate si Messi se propone ser presidente de Argentina. viene y se postula, pero seriamente, ¿no? Sí. Dice, viene con un partido político, cualquiera, habla con la oposición y dice, bueno, voy yo de presidente. Y decía, ¿vos crees que gana? ¿Vos crees cuántos puntos saca? Uno decía, para mí saca 35 puntos fácil. Sí. Y otro dice, gana con 56 puntos.
Gana tranquilo, para
mí, boludo. Para mí hay otra opción tercera que es, si Messi se postulara, sale campeón del mundo y se postula en 2023, o sea, la elección siguiente, sí. Para mí gana con un 70% de los votos.
Sí, no, pero olvídate. Pero es que caminando gana las elecciones Messi.
Sí, sí, sí.
Caminando las gana. Sería, ¿te imaginas Messi siendo nuestro presidente?
Sí,
qué pibe que lo amo, boludo. Qué pibe sí, me puede. Sí, sí. Pero es, bueno,
es,
mira,
Messi es Goku siendo buen padre.
Exactamente, porque Goku era padre dudoso.
Los memes de Messi con los 7 balones leyendo a Shane Long me parecían
espectacular,
fantástica. Pero el bueno,
el hijo preguntándole, ¿por qué lo ganaste? Y Messi, sí,
no sé.
¿Qué sé yo? ¿Lo gané?
¿Tenés amarillo? Levantá.
¿Tenés amarillo? Busquen en YouTube Messi jugando al 1 con los hijos.
Es increíble.
Son 40 segundos de pura alegría.
Sí, sí. Es y jugando al fútbol en el link también. Todo pelota. No pasa nada. Es increíble. Pero bueno, acá no estamos en un podcast de Messi.
10 minutos 50 vamos hablando de cualquier otra cosa.
Bueno, pero hablé de una película.
Hablamos de que inconscientemente llegamos a hablar de una película. Bueno, no se puede creer.
Exactamente. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar de los temas que competen a este episodio.
Sí.
Que casualmente vos vas a empezar con algo que yo no vi, pero que también está relacionado en cierta forma al mundo del fútbol, me parece.
Sí, muy relacionado. De hecho, la película es Fue la mano de Dios. Una película italiana de Paolo Sorrentino, a quien tenemos, por ejemplo, de La Gran Belleza o Youth, o hace un tiempito había sacado una nueva también, que no estoy recordando el nombre. Trabajó en Hollywood y no solo hace películas en Italia, sino que ha hecho en Estados Unidos. Eso, hizo la serie de Young Pope, ¿viste la de Jude Law, que hace el Papa?
Sí.
Bueno, esa, y The New Pope también. Así que, qué bueno, viene con esta película que retrata la vida de una familia en Nápoles en la década de los 80, cuando Maradona va a jugar al Nápoles. Y lo interesante de la película es que cuenta una historia bastante mundana, o sea, es la vida de ellos como familia, familia italiana, del sur, viste, que siempre está en Italia la guerra, vamos a decir, entre comillas, entre los del norte y los del sur, los del norte los chetos, los del sur los más de barrio. Y nada, de cómo revoluciona una ciudad y cómo revoluciona Maradona un estilo de vida y cómo le cambia la vida a todos los hinchas del Napoli. Y Maradona es Dios, no solo es Dios para acá en Argentina, que acá se lo considera un Dios, y no solo es Dios para el fútbol, sino es Dios en la película Maradona, porque está retratado de una forma prácticamente omnipresente. Se ve, hay uno o dos planos donde Maradona aparece en persona, o sea, un actor, por supuesto, pero después es siempre Maradona siendo mencionado fuera de campo.
Y exactamente. O sea, siempre está presente. Me imagino hasta que, o sea, no la vi la película, tengo ganas de verla, pero hasta me imagino el plano de una pintada de Maradona de fondo todo el tiempo o cosas así, de que se vea que está presente en la ciudad.
Sí, está presente Argentina. De hecho, hay, en el momento del gol a los ingleses, la escena con el gol con la mano, justicia divina para los argentinos, dice, esto no es fútbol, es un acto político, dicen. Esto es la venganza de Argentina contra los ingleses por las Malvinas. Bueno, digo, ahí va la película. La película es, para mí, un gran homenaje a Maradona. Sin embargo, hay algo muy bueno que hace, y es que todos los momentos de él en el Napoli tienen un paralelismo con la familia. No sé, si Maradona hace el gol con la mano, después medio que viene una tragedia en la familia. Porque es una especie de, bueno, la trampa no puede salir impune a pesar de haber sido
justicia. Tiene un costo todo.
Claro, exactamente. Y eso es lo que retrata. Retrata todo lo bueno, pero al mismo tiempo lo malo que podía traer todo eso. Y es una mirada muy honesta. Es, si uno lo quiere trasladar, parecido a lo que sucede con el documental Diego Maradona, el de Steve Capadia, hace un par de años, que es excelente y que es un documental que no lo juzga, sino que te pinta las dos caras de una misma moneda, del Maradona héroe y villano, del dios y del demonio, del tramposo y del maravilloso. Entonces, esta película hace algo parecido. A mí me gustó mucho, me parece que está muy bien, realmente está muy bien, y cuando se menciona Argentina en una película que no es argentina, es como que te da un una cosa sí, para sí, sacar la bandera, el meme este que hablábamos antes de todas las cosas argentinas, te da como orgullo. Así que nada, también sirve para comprender lo que él representó para Italia, no solo para Nápoles, sino la revolución que causó. Y es también seguramente una especie de homenaje luego a la muerte de él. Así que fue La mano de Dios, está en Netflix, así se ve muy fácil. Yo la recomiendo, es una de las películas del año. No te digo la mejor, pero va a estar seguramente en un top bastante achicadito.
Me interesa, la quiero ver, la escuché mucho y la verdad me tengo ganas de verla.
Sí.
Así que cerrando con Fue la mano de Dios, vamos a dejar de hablar de fútbol.
Sí, definitivamente. Aunque
lo podemos vincular con Messi en un pequeño punto la próxima película.
Sí, exacto.
Es que vamos a estar hablando de Spider-Man No Way Home, la última película que estrenó Marvel. Creo que es la última película que estrena este año, por fecha sí. Estoy casi seguro que sí. Que es la gran continuación de lo que venimos consumiendo de Marvel en cierta forma. O sea, lo que sí. Continúa la saga, el arco grande, donde vemos los personajes como Spider-Man, como Doctor Strange, y es la que continúa automáticamente después de
Far From Home, o sea, después de la segunda. Exactamente. Bueno, perdón, va a haber spoilers, por supuesto.
Sí, sí, tal cual.
Es como pero inevitable termina, o sea, hablar
de spoilers. La primera escena de esta película es como el final de la película anterior, que es la que continúa automáticamente después de Endgame. O sea, esto es el hilo de Endgame, en cierta
sí,
forma.
Es la gran película evento de Marvel en los últimos dos años. Porque si uno repasa todos los estrenos que hubo hasta el momento, por lo menos en cine, hablando de películas, tenés la película Black Widow, que la verdad llega en un momento de poco interés, porque su personaje ya está muerto. O sea, era una película que tendría que haber salido 6 años atrás. Después tenemos Shang-Chi, una película de un personaje que no conoce nadie. Está bien, es un personaje nuevo para introducir, que la película más o menos puede zafar, pero no, ni a palos tiene la convocatoria que puede tener un personaje como Spider-Man. Y después Eternals, que es más o menos lo mismo, que no tuvo el efecto encima Guardianes de la Galaxia.
Para mí Eternals fue una película que apostaron, tuvieron una intención de que se convierta en algo mucho más grande de lo que es.
Sí.
Y no lo fue, fue bastante poronga, digamos.
Sí, porque fueron por ese lado, bueno, la película más seria. Y no funcionó. No funcionó taquilla, tampoco, no lo fue a ver mucha gente. Y
todo lo contrario
a esto.
A lo que está pasando con Spider-Man, ¿no? Que está rompiendo. Vos me habías dicho el otro día que había metido como 800.000 personas.
Sí, ya superó el millón, creo. Oye, yo no soy últimamente muy fan de los números, es como que no me estoy metiendo mucho. Antes le daba más bola a eso, no sé por qué. Pero en este contexto donde casi nadie va al cine, y ahí es analizar si es positivo o no que una película tenga el 95% de las salas del país tomadas. Sí, pero sí, bueno, llevar a 1 millón de personas al cine también significa que el cine sigue existiendo en parte, entonces
sí, sí. Y que vendieron, que una cosa que hicieron bastante, que yo no estoy de acuerdo, que sacaron, o sea, es una película que sacaron todas las promociones, todo para venderla. Todo.
Curro
y,
total.
O sea, son 1 millón de entradas, literalmente, porque no hay una entrada de del club de puntos, del Club de la Nación, no.
Nada.
Son 100, son 1 millón de entradas que la gente fue a ver y pagó. Y por lo que vi, ya lleva de recaudación 600 palos, con un costo de 200.
Sí, es un montón. Va a ser una película de récords. Post pandemia va a ser la película más vista, sin dudas, en el mundo. El problema, claro, que ahí decíamos, es un montón de películas que eran de Fox, que ahora le pertenecen a Disney, vamos a llamar West Side Story, tuvieron un estreno en 45 salas de las 1000 que hay en el país. Y ya hoy ya no está en cartelera en casi ningún cine. Entonces lo mismo pasó con The Friend Dispatch, que a mí no me gusta Wes Anderson, pero no tiene nada que ver a que me parezca bien que la saquen de cartelera a las 2 semanas del estreno. Lo mismo pasó con The Last Duel hace un tiempo porque se pisaba con Eternals. Entonces hay un tema. Sin embargo, por el otro lado digo, bueno, pero estar yendo la gente al cine e ir al cine y que la gente y que la sala esté llena, a mí me gusta. Me hace sentir, más allá de que son muy ruidosos los espectadores, más si yo la fui a ver el jueves del estreno, está bien, es parte del juego, pero la de gritos Sí, y festejos, sí, aplausos, por pero por cada cosa. Yo te entiendo, si quieres aplaudir en alguna parte, pues ya está, estamos viendo una película que, como dijo Scorsese, es un parque de diversiones, pero viste, cualquier cosa era la gente viniéndose abajo. Y yo, bueno, tampoco tanto.
Sí, 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 tampoco, tranquilo, amigo.
Claro. Dicho todo esto, la película a mí me encantó, me pareció buenísimo.
Sí, sí, a mí, creo que lo habíamos hablado y creo que hasta vos lo pusiste en un tuit. Es como que somos la persona que criticamos a Marvel todo el tiempo y automáticamente estamos comprando una entrada para el estreno de una película. Esa dualidad que maneja, que yo creo que la maneja, o en mi caso, jamás voy a poder resistir a una película de Spider-Man.
No, sin duda.
A la emoción, porque creo que es uno de los personajes que más he consumido desde chico. O sea, yo veía la serie animada de Spider-Man, he consumido cómics de Spider-Man. O sea, es el personaje que... Y me parece que debe ser uno de los superhéroes más importantes, o sea, por lejos.
Si no es el más popular, el pega el palo. Es él o Batman, alguno de los dos. Punto.
Sí, 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 tal cual, tal cual. Pero bueno, la cuestión es que la película, ya empezamos a hablar propiamente de la trama y contar, avisamos que va a ser con spoilers, con todo, así que si no la viste, pone pausa, quédate con la parte que hablamos de fútbol y escuchanos después cuando termines de verla.
Volvé otro día.
Exactamente. Creo que es una película que hace un poco de abuso, pero muy buen uso de todos los guiños y todas las cosas que... Para la tribuna de fanservice.
Sí.
O sea, todo lo que quieren las guachas está acá, sí. Lo recibís. Y está bien hecho, aparte. Me parece que está bien.
Sí, sí, estoy muy de acuerdo con eso. Es una película que se basa en la nostalgia. Pero no lo hace de una forma cínica. No sé cómo. Lo hace bien. Funciona bien en la película. Y tampoco es una peli que, en cuanto al argumento, se complique mucho. Tipo. Bueno, pasó, hicimos un hechizo, salió mal, se abrió el multiverso y vinieron villanos. Ya está, punto. Sí, sí. No hay mucha más explicación que esa.
La trama y la solución de la peli es básicamente una quest de decir, bueno, vamos a buscar a encerrar 6 villanos que están sueltos.
Sí.
Bueno, sí. Los encerramos. Bueno, los van a matar. Bueno, es como que es bastante simple todo el plot. No hay algo como hiper gigante, más allá de esto del multiverso, que se termina resolviendo y que las partes como grandilocuentes de esto de la ruptura de las paredes entre el multiverso, sí. Aparecen relativamente poco tiempo. O sea, es cuando hace el hechizo al principio y al final.
Sí, después, es más para darle espectacularidad a la escena, no tiene mucho más. Bueno, después termina desencadenando en el final, en la decisión final de Peter Parker, pero es para hacer espectacular una lucha final.
Tal cual, tal cual.
Y lo bueno que tiene es que... Sí, dale vos.
No, dale.
No, es que, adelantándome al tercer acto, las películas de Marvel suelen fallar en el tercer acto, ¿viste? Es como que muchas veces se van más grandes de lo que deberían ser, o que parece todo igual. Y esta película es como distinta. Me da la sensación que va mejorando hacia el final. El final es muy bueno.
Es que yo creo que tenés una película que tiene acción y es divertida de punta a punta. Entonces vos tenés cosas interesantes pasando desde el principio. O sea, normalmente vos tenés el arco normal de una película tradicional. Sería una introducción donde vos conocés el conflicto, un momento hasta que llega una tensión y se resuelve.
Sí.
Acá, durante toda la película, tenés como condimentos y acción y entretenimiento. No es una parte como muy formal que te cuenta cuál es la problemática, por qué el universo es injusto. No. O sea, todo el tiempo vos tenés... Spider-Man saltando por la ciudad, tenés villanos peleando con él, tenés problemas, conflictos que se van resolviendo. Tiene la moralina esta de no dejarlos morir, una segunda oportunidad, bla, bla, bla.
Bueno,
bla,
pero eso pinta bárbaro como es el personaje de Peter Parker, de Spider-Man, es como un buenazo.
Sí, sí, tal cual.
Y funciona.
Yo creo que funciona en el nivel de decir que es una cosa como bastante obvia o cliché, pero dentro del universo y del personaje no te molesta, lo entendés así.
No, aparte es un chico, ¿viste? Es como que todavía tiene esa ingenuidad que maneja muy bien el actor Tom Holland, para mí, que por un lado da superhéroe porque tiene estampa, tiene presencia, pero por el otro lado da que es un chico que terminó el colegio, terminándolo, que es inocente en muchos aspectos. Y está muy bien como su interacción en tríos. Primero con Zendaya y su amigo, no me sale, de Ned, y MJ, ellos como trío son muy buenos. Y después es el trío con, y ahora sí, Tobey Maguire y Andrew Garfield, que funciona muy bien entre ellos tres en la interacción que tienen, en la relación. Es como que la película, me parece, se basa más que en la trama o en el multiverso este o en los villanos, es en ellos, es en los personajes. Y el crecimiento que tiene Peter Parker desde Homecoming hasta el final de esta película, para mí es muy muy bueno. Es de los mejores arcos que está haciendo Marvel.
Es que creo que este Peter Parker es el que está mejor construido de todos. Porque también tiene la banca de decir, sabemos que va a ser este mismo Peter Parker durante 10 años más, ¿entendés?
Sí.
Las otras películas creo que donde tuvieron el problema es que funcionaban como películas únicas dentro de... para tener información de Spider-Man, tenía que tener una película de Spider-Man. Acá estamos en un contexto donde... Es más, la primera vez que lo vemos a Spider-Man en la pantalla no es en la película de Spider-Man. Es en Civil War. Entonces como que...
Sí.
Chat, podés ir a este concepto de como del MCU, digamos, permite tener información de personajes o ir conociéndolos sin necesariamente tener una película concreta de ellos. Y eso me parece que ayuda a poder ir dándole un poco más de condimento a los personajes.
Sí, y no sí, dedicarse que... tanto a cómo se originaron los poderes.
Exactamente, etcétera. Exactamente. Aparte, como que ya se sabe que... ya se sabe todo sobre Spider-Man. Me parece que está bueno poder aprovecharlo para contar cosas nuevas y cosas interesantes.
Sí, a mí me parece muy inteligente cómo un poco transforman la historia trágica, porque Peter Parker, Spider-Man, es básicamente una tragedia su vida. Es una vida absolutamente solitaria, es una vida que está atravesada por las muertes. Y él, el Parker de Tom Holland, no tenía esa tragedia en los hombros de la muerte del tío Ben. Dan a entender eso encima en la película. Entonces me parece muy bien que, bueno, es momento de atravesar esa desgracia, sí, y sí. Va a ser con la tía May.
O sea, vos tenés, o sea, cada Spider-Man tiene su desgracia o desgracias, que sí. En el caso de Andrew Garfield es
la muerte de Gwen.
De MJ,
que también se le murió el tío,
pero y en el caso de Tobey Maguire sí es la muerte del tío Ben. Me parece que algo que está muy bien hecho y que creo que es lo que más me gustó de la película,
sí,
es el trío de ellos tres, de los tres Spider-Man. Me parece está que ahí bien, se sí. Llevan muy bien y están muy bien guionados como para no solo para que cumplan la función de ayudarlo y de resolver y de, sino que en cierta forma todos los Spider-Man se logran redimir de sus problemas o de sus traumas de su mundo. O sea, no solo los villanos tienen su segunda oportunidad, sino que los Spider-Man también tienen su segunda oportunidad. O sea, tenés que Andrew Garfield logra salvarla a MJ en este universo. Sí. Tenés que Andrew Garfield logra salvar a Osborn. Me parece que todos terminan redimidos en cierta forma.
Sí.
Por lo cual, me parece. Y logran interactuar de una forma. Tobey Maguire como un Spider-Man mucho más maduro, más adulto. Andrew Garfield como más.
Ese chabón la rompe. Para mí Andrew Garfield es un muy buen actor, boludo.
Es un actorazo. Y me parece que lo que transmite, hace en la peli
tiene algo, ese pibe. Nada, que me parece muy copado. Sí.
Y logra aparte en la peli transmitir esa como que ese de Spider-Man que peor está, porque es, o sea, lo que le pegó, lo destrozó a otro nivel. Porque la muerte del tío Ben para uno puede ser como bueno, pero tu vida sigue adelante. Y el tipo que vivió, o sea, se te murió tu novia, yo creo que es como.
No, terrible.
Terrible, ¿entendés? Terrible. Entonces como que me parece que logra expresar de forma graciosa o tragicómica como su tristeza, su inseguridad. Y como los otros Spider-Man también lo acompañan. No sé, me parece que todo eso está escrito de una forma, está realizado de una forma espectacular. A mí fue lo que más me gustó.
Sí, sí, como que se llevan bien, se entienden, se comprenden, porque en teoría son una especie de misma persona en diferente universo.
Sí, es que todos tienen más o menos un mismo background.
Sí, sí, es como que las historias son casi iguales. Es gracioso, no sé, los diálogos, ¿no? Nunca peleé en equipo, bueno, no quiero presumir, pero estuve en los Avengers. Es como que tiene un montón de tribuneadas, vamos a decir, la película, pero que están bien, son tribuneadas que uno permite. Si uno se pone a pensar en los momentos que Tobey Maguire y Andrew Garfield entran en la película, Es como que están milimétricamente pensados para que el público tenga 10 segundos de gritar en la sala.
Sí,
porque,
sí, sí.
Digo, entran y hay 10 segundos donde no pasa nada, grita y ahí continuamos con la película. Es como que está todo armado así.
Sí, sí, está pensado, pero por eso también coincido. O sea, me parece que es una realidad como lo que decía recién de Scorsese. O sea, es un parque de diversiones. Está todo no pensado dudas, y estipulado en función de lo que va a ver el público y de lo sí. que el público quiere ver, y que la película se pueda disfrutar más allá de los gritos, ¿entendés?
Uh-huh. Sí.
Otra cosa que me gustó mucho, creo que el personaje de Zendaya, de MJ, es la mejor versión de una MJ.
Ella es muy buena.
Y ella, o sea, en esta película es donde mejor está su personaje, donde más participación sí. tiene. Me parece que está muy bien, es muy graciosa, o sea, maneja los ritmos muy bien.
Sí, como te decía, ellos como trío de amigos. Ned también me parece un muy buen personaje cuando le cuentan que al Peter Parker de Tobey Maguire lo traicionó el amigo y lo tuvo sí. que matar.
O cuando
es gracioso todo eso.
Cuando lo interroga el FBI, que empieza a contar todo.
Sí, bueno. Sí, sí, porque es un pibe de ¿cuántos años? 16 años. Nada, está muy bien todo eso. Sin embargo, a pesar de ser una película que a mí me divirtió mucho, me pareció graciosa, me parece que tiene un ritmo que no para un segundo. O sea, la primera hora y media pasa de todo el tiempo. Desde el problema que todo el mundo lo reconozca. ¿Qué?
Hablando de los cosas para el público, el momento que aparece Daredevil también.
Sí, sí, que el cine fue ahí un poquitito más apagado. Muchos hubo como...
Y me ponía lo que no, o sea, para mí mucha gente no sabe, no lo conocía porque no vio la serie.
Claro, Sophie, mira, me dice, ¿quién es?
Claro.
Claro, o sea, no, sí, sí, no, no. Yo no vi ni siquiera la serie de Daredevil, sabía que iba a aparecer este tipo. Pero hasta eso, está bien hecho. El personaje como que aparece bien en un momento de la película y listo, se introduce para lo que viene. Qué sé yo, a mí me gustó. Y decía esto, que si bien la película es muy divertida, muy llevadera, tiene buenos momentos de comedia, me parece que termina siendo una película bastante agridulce. A mí me parece un final muy triste.
Sí, sí, no, es
el final es triste. Él teniendo que ser olvidado por el mundo es... Digo,
sí, sí, olvidado por toda la gente que vos querés.
Sí, y eso es terrible, pero es lo que termina para mí de pintar a lo que es Spider-Man. El final es muy bueno, de él armándose su propio traje, ya despojado de la tecnología Stark, ya despojado de la asistencia de Happy o de qué sé yo. Y él armándose su propio traje y agarrándose la radio para escuchar a lo que van pasando en la estación de policías y yendo a combatir el crimen, me parece que
sí, sí, lo establece como el Spider-Man que no, o sea, tradicional, que hasta ahora no habíamos visto. O sea, hasta ahora siempre fue un Spider-Man como más avanzado, que quizás en la serie animada es un Spider-Man mucho más adelantado. Acá es como que retrocede y toma esa figura. No quiero dejar pasar otra cosa que me parece sublime y totalmente destacable, que es Willem Dafoe.
Es un actorazo.
Es una cosa...
Tremendo actor,
y para mí es como que realmente es el punto clave de la película.
Sí, sí, es el villano. Sí. Es el villano más importante de todos los que aparecen. Es el que lleva las riendas del mal, vamos a decirle. Pero Willem Dafoe, uno lo ve en cámara y es como que tiene... Ya desde esa cara rara que tiene, y cómo gesticula, que no es muy bueno, boludo. Es como un gran villano.
Cambia, o sea, cómo cambia inclusive
su
postura y todo cuando está haciendo Osborn como el sanito y está haciendo el Duende Verde. Entonces como que le cambia hasta todo, la postura, la cara, la forma de hablar. Me parece que es espectacular.
Es un muy buen actor él, así que nada, me pareció un gran villano. Un gran acierto enfocarlo a él como el principal mal de la peli. Después, bueno, está Doctor Strange, que si bien tiene un papel importante, medio que lo frisan en un momento, y está bien que así sea.
Sí, porque lo podría resolver todo en 2 segundos.
Sí, entonces necesitas mandarlo al freezer. Es un poco tirado a los pelos, pero ingenioso, vamos a decirle, la manera en la que Peter Parker descubre cómo ganarle en esa realidad
esa alternativa. Esa pelea está espectacular.
Está muy bien, sí.
Está muy bien la pelea
Sí, vos sabés que los trailers para mí se veían feos en cuanto a efectos. Por supuesto que los trailers nunca son con los efectos especiales terminados. Y muchas pelis de Marvel para mí se estuvieron viendo feas. Como que las hacen sin muchas ganas. Y esta película no. No se ve fea. En ningún momento dije, bueno, mirá este croma mal cortado. Que no sé, en Black Widow pasaba eso.
Para mí esta película, o sea... Spider-Man se postula como es la nueva Iron Man, es la nueva película fuerte individual que tiene Marvel. Acá están puestas todas las fichas de todo. O sea, todo alrededor, sí. Yo entiendo que puede fallar, pero estimo que Spider-Man y Avengers no pueden fallar.
No. De hecho, yo tenía. Hablábamos con Sofía antes de ir al cine y decimos, che, ¿qué pasa si es chota? Y yo decía, mira, yo dudo que sea chota porque. Estos tipos, a pesar de todo lo mal que le pueden hacer al cine, saben exactamente cuándo la película tiene que ser buena, ¿viste? Como que dicen, bueno, si sabe qué pasa, si Shang-Chi no es tan buena, que tampoco me voy a andar haciendo tanto problema.
Es una prueba. Ponemos 50 palitos, vemos cómo sale.
Vemos qué pasa. Ahora, con el Spider-Man no podemos fallar. ¿Qué le gusta a la gente? Ta. Bueno, es a la carta. Bueno, tenés una película así que a mí me redivirtió, me pareció buenísima. Tengo ganas de verla nuevo. Así que, en fin, eso es Spider-Man No Way Home, ¿no? No sé si tenés algo más para decirle a la peli.
No, la verdad que es una peli que me gustó mucho. La disfruté, me divertí. Y es, o sea, es recomendada para ver si estás bien dentro del universo Marvel. Es de las obligatorias, me parece.
Sí, es obligatorio.
Y todas esas vergas, no sé. Pero
bueno, eso me parece que... Vos sabés que yo estoy viendo Hawkeye ahora.
Sí.
Y es curioso que lo mejor del año de Marvel, que para mí fue un año pésimo para Marvel, es Spider-Man y Hawkeye. Hawkeye es una muy buena serie, me está divirtiendo mucho. Me parece que es muchísimo mejor que WandaVision, Loki, Falcon, pero por lejos, ¿eh? Así que ahora que termina el miércoles, la vamos a estar hablando la semana que viene, en el episodio que también vamos a estar hablando de Matrix. Y después nos queda muy poquitito.
Sí. Sí, ya nos queda... Estamos en la recta final.
En la recta final, finalísima.
Finalísima. Estamos llegando... Estamos viendo ya la meta, la vemos desde donde estamos.
Exactamente. ¿Tenemos cuántos años? 83 años ya tenemos. Sabiendo que, bueno...
Sí, ya estamos en las últimas. Yo lo imaginaba, como una carrera, como una maratón, donde ya vemos la cinta para cortar. ¿Entendés?
Ok, es verdad.
Entendés, como estamos allá y ya está a la vista. Falta todavía. No podemos aflojar el paso porque no.
Si no nos pasan, nos comen, sí.
Pero ya está a la vista la meta. Así que bueno, quedará a ver ahora Matrix, que tengo muchas ganas de ver la nueva. Estoy bastante manija.
Yo te encontrás para el miércoles. El miércoles, voy al preestreno.
Voy a ver si puedo sacarla. Tendría que verlas todas las anteriores, pero no sé si llego.
Yo las vi, hicimos la tarea, porque Sofi no había visto nunca Matrix, le dije, claro. No. Por lo menos la 1 tenía que ver, de porque después va empeorando, pero bueno, lo vamos a abordar para el episodio de Matrix entonces.
Exactamente, así que bueno, hasta acá llegamos con este episodio y será hasta la próxima, hablando de la nueva película de Matrix.